Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Garabot.
Que hablar de transformación digital es hablar de un cambio cultural, donde incorporamos tecnología en todo lo que estamos haciendo. Como este espacio, no es que deja de haber entrevistas entre personas, pero añado tecnología para innovar y llegar a diferentes zonas donde antes no llegaba, para utilizar innovación en que sea más interactivo, llegar a otros grupos, sectorizar. Entonces hay muchas herramientas que están atrás y ese es el cambio que nos genera la transformación digital. Porque esto no es solo adopta tecnología, compra tecnología, sino formémonos, preparémonos, trabajemos en espacios de debate, generemos política pública, porque es un cambio cultural y ese cambio cultural sea donde todos conocemos, nos preparamos y aprovechamos la tecnología. Vamos viendo qué se ha hecho y cómo ya no nos quedamos porque nos encanta el no pasa nada en Ecuador. No, resulta que sí pasa y se están formando mujeres en tecnología en Guayaquil y Manabí lo hizo y Quito también. Entonces cuando vemos unido vemos que los esfuerzos tienen sentido. Siempre vamos a querer hacer más, pero nos motiva el ver grandes pasos que se van dando.
Si llegaste hasta aquí, estás adentro. Esto es Garabot. Con Giovanni Astudillo. Nuestra invitada hoy es Gisela Montalvo. Es licenciada en Ciencias Políticas, con dos másteres en Políticas Públicas y Administración de Empresas, MBA, y formación en Liderazgo por Harvard. Es directora ejecutiva de la Cámara de Innovación y Tecnología Ecuatoriana, CITEC, y vicepresidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Ha trabajado en el sector público y diplomático y liderado organizaciones como Líderes para Gobernar y el Centro de Excelencia en Anticorrupción. Integra directorios de Aleti, Conquito y Corpay.
Gisela, un gusto tenerte en Garabot. Bienvenida.
Hola Giovanni, hola Garita. Un gusto compartir este espacio tan innovador con ustedes.
Para entrar en materia, el tema de este episodio es la transformación digital, adopción tecnológica en el Ecuador. Si me permites un dato que nos puede llevar al tema. Los empleos tecnológicos mejor remunerados en el Ecuador se relacionan con la arquitectura de inteligencia artificial, especialistas en ciberseguridad y científicos de datos. Además, algo interesante o relevante que comentar, el 51% de los talentos en Ecuador cree que la inteligencia artificial reemplazará al trabajo humano. ¿Crees que esto nos ocurra?
Bueno, este es un tema que nos apasiona desde CITEC porque es finalmente lo que nos mueve y a quienes representamos, a toda esta industria tecnológica que genera herramientas para que todo lo que hacemos lo hagamos de manera más eficiente, seamos más productivos y hagamos este cambio cultural. Y antes de responderte la pregunta, yo sí creo que siempre es importante recordar que hablar de transformación digital es hablar de un cambio cultural, donde incorporamos tecnología en todo lo que estamos haciendo, como este espacio. No es que deja de haber entrevistas entre personas, pero añado tecnología para innovar y llegar a diferentes zonas donde antes no llegaba, para utilizar innovación en que sea más interactivo, llegar a otros grupos, sectorizar. Entonces hay muchas herramientas que están atrás y ese es el cambio que nos genera la transformación digital. Y viendo desde aquí y con estos avances tecnológicos que se han dado tan rápido en los últimos años, justamente se generan nuevas oportunidades de empleo, porque también tenemos ese susto de que hay empleos que se van a ir, pero se están transformando finalmente. ¿Y por qué hay estas oportunidades que tú decías de analistas de datos, de especialistas en ciberseguridad, en inteligencia artificial? Son porque ahí es donde las nuevas formas de operar en las organizaciones necesitan nuevas personas que les ayuden a usar estas herramientas para hacer mejor su trabajo. Esto está pasando, esto es a nivel mundial, pero a nivel mundial también hay una brecha de talento, no solo aquí en Ecuador, porque son los trabajos mejor pagados, pero también es donde menos profesionales tenemos. Y ahí es donde hay una gran oportunidad mundial de conectar estas oportunidades laborales que existen y nuevos modelos con estas nuevas herramientas. Entonces ahí es donde ese trabajo articulado y conectado se tiene que dar, no tener miedo a la tecnología, sino aprovecharla finalmente.
Ecuador se caracteriza por lo general de llegar un poco tarde en tema tecnológico. Inteligencia artificial, ¿cómo estamos?
Bueno, Ecuador, en los datos que nosotros tenemos en varios estudios, dividiendo, y a mí siempre me gusta igual dividir grandes empresas y pequeñas y medianas, las grandes están muy avanzados porque su mismo capacidad de ya de exportación, de estar en mercados internacionales han hecho que adopten tecnología, entonces podríamos estar en un medio avanzado. En pequeñas y medianas sí estamos en niveles iniciales, que hay un reto y una oportunidad, pero también nos ha hecho el que les hagamos entender en qué y para qué, porque adoptar tecnología, pero no es todas las tecnologías. Quiero para manejar mis clientes, para manejar mis inventarios, quiero subirme en un e-commerce, quiero tener un botón de pagos, quiero meter IoT porque soy un productor, Internet de las Cosas, en donde metemos tecnología en los espacios tradicionales, o quiero hacer blockchain, no sé, hay tantas cosas. Y eso también hemos aprendido, que al rato que preguntamos no es que todos sabemos qué es. Entonces tal vez ya tenemos herramientas que son sencillas, que están en el día a día y que ya tengo, no sé, una herramienta que me permite manejar mi inventario, pero no sabía que eso significa un ERP. Entonces, ¿tienes ERP? No, pero sí tengo un manejo de inventario. Entonces, a veces lo sencillo es lo chévere, que podemos tener cosas sencillas que ya utilizan inteligencia artificial además, pero no es que incorpore directo inteligencia artificial, sino herramientas que tienen inteligencia artificial que me hacen tomar mejores decisiones.
El desconocimiento también nos haría pensar de que necesitamos mucha inversión para lo que exactamente necesitamos a nivel de pymes.
Totalmente, totalmente. Y eso es uno de los temas porque comencé hablándoles de cambio cultural, porque esto no es solo adopta tecnología, compra tecnología, sino formémonos, preparémonos, trabajemos en espacios de debate, generemos política pública, porque es un cambio cultural y ese cambio cultural sea donde todos conocemos, nos preparamos y aprovechamos la tecnología.
Ahora, no todos los sectores tienen el mismo avance. Hay sectores que, como tú decías, a veces el tamaño de la empresa, a veces también el sector. ¿Cómo lograr equiparar y que todos los sectores vayan avanzando a lo que el mundo te demanda?
Bueno, creo que el cómo lograrlo es nos toca, no es una opción. Ahora a mí me encanta el siempre mencionar la innovación ya no es una opción, porque ya no he decidido no hacerlo. ¿Y por qué decido o no hacerlo? ¿Por qué ya no es una opción? Es porque mi competidor ya lo hace. Y ya ahorita, también poniendo en agenda toda esta apertura comercial que tenemos, eso nos abre mercados y nos abre oportunidades, pero también abre nuevos competidores que vengan. Entonces, si yo no innovo, si no adopto tecnología, viendo para qué y en qué la necesito, acompañándome de expertos, lo que estoy haciendo es, ahorita estoy bien, pero la tendencia va a ser a eliminarme porque el resto ya lo está haciendo con un precio más económico, generando más producción con los mismos recursos y sobre todo conociendo más a su cliente y sabiendo qué es lo que busca y entregando un producto exacto a lo que se está pidiendo. Y ahí es donde hay las oportunidades.
Claro, exactamente. Existe mucho temor por parte de los profesionales, jóvenes profesionales, de que la inteligencia artificial y otro tipo de tecnologías les quite fuentes de trabajo o nos quite fuentes de trabajo. Pero hemos visto datos como el que te indicaba de que se necesitan ciertos tipos de perfiles profesionales, como el análisis de datos, por ejemplo, porque a veces existen muchos datos en el mercado, pero no sabes interpretarlos o ajustarlos a tus negocios. ¿qué tipo de perfiles se necesitan en la actualidad?
Me encanta lo que me acabas de preguntar, porque es algo que también queremos mucho que la gente lo entienda y lo tenga muy claro. Y una cosa es las carreras tecnológicas en analistas de datos, en inteligencia artificial, en ciberseguridad, en big data, que hay y hay mucha demanda, pero el resto de los que no podemos o no tenemos un perfil de ingeniería, no es que nos quedamos sin trabajo, es que tenemos que adquirir habilidades digitales. Y ese adquirir habilidades digitales es saber cómo utilizo, no creo la tecnología, la utilizo. Y ahí es donde se dan todos estos nuevos perfiles de oportunidades. Ya no es los unos o los otros, somos todos teniendo estas habilidades digitales, donde unos la crean y otros las usamos. Y eso, a nivel mundial, la tendencia es que va creciendo y hay que aprovechar. A los chicos les encanta la tecnología y vemos, y más bien hay retos de a veces cómo desconectamos los dos mundos, pero hay mucho desconocimiento de lo que significan. Nosotros hacemos mucho relacionamiento con colegios y universidades desde CITEC, y lo que nos dimos cuenta es que los chicos no siguen estas carreras porque los papás no entienden a qué se refiere una ingeniería, sobre todo en software, ¿no? Para trabajar tal vez en un cybercafé o en una imprenta, no sé, que son buenos trabajos dignos, ¿no? Pero no ven la oportunidad de que son los sueldos mejor pagados, de que puedes trabajar de manera online en todo el mundo, de que tu crecimiento va a ser exponencial y que además con esa base lo único que necesitas es permanentemente ir viendo lo nuevo que sale y vas a poder trabajar en la industria, en el sector y con el impacto que quieras.
Tú has tocado el tema de la academia, pero también existe ahí una falencia porque existen profesores y profesores. Hay un grupo de maestros o profesores de la universidad que les frenan a los estudiantes y dicen no utilices, por ejemplo, un chat GPT para acceder a conocimiento. ¿Por qué? Tal vez se sienten vulnerables, afectados a eso. ¿Qué deberían hacer ellos para justamente potenciar a sus estudiantes para que desarrollen más sus conocimientos?
Bueno, creo que aquí entra un tema que mucho se lo ha debatido por años en el país y cómo modernizamos los modelos educativos. Y que si antes ya veíamos que no iban con la tendencia, con un cambio tan permanente de la tecnología, se hace urgente que lo hablemos. Por eso para nosotros el trabajo con el Ministerio de Educación es central, porque se tiene que cambiar la forma de educar en los colegios y luego en las universidades. Es que no porque me digan no utiliza la tecnología significa que no la voy a utilizar. ¿Qué tienen que hacer? Generar profesionales analíticos, críticos, en que esta herramienta les dé las bases, pero esta capacidad de raciocinio, de análisis que solo los humanos la tenemos, la podemos aprovechar y que ese sea ese diferenciador. Y nos ha pasado todos, o sea, en varias noticias hasta últimamente, de si utilizó cualquier herramienta de inteligencia artificial, pero si no hubo ese raciocinio, criterio humano, tampoco nos funciona, porque no estamos diciendo qué brillante, qué inteligente, qué bien lo que hizo, sino no sirvió. Entonces ahí es donde esos modelos educativos es urgente cambiarlos. Está pasando más rápido de lo que tal vez antes pasaba y está bien, pero yo también creo que aquí hay un reto de también formar a los docentes, porque tú dices hay docentes y docentes, pero que, a ver, también habemos profesionales y profesionales y ninguno sabíamos que esto iba a venir tan rápido o nos creímos que tan rápido iba a haber este cambio. Entonces ahí entra de nuevo política pública en cambiar los modelos, preparando a la gente. Porque si no conozco, le tengo miedo. Pero si la conozco y la sé utilizar, sé que voy a hacer más de lo que el otro lo está utilizando.
Hemos hablado de los profesionales, pero también hablemos del otro sector, los CEOs de las...
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed-sponsored jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed-sponsored jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
empresas, de las pymes, los gerentes, ellos también tienen que adaptarse para buscar ese tipo de perfil profesional o incluso aplicar dentro de sus empresas.
Totalmente, totalmente, y saber qué herramientas y cómo no ver como un gasto, no porque son jóvenes y me piden tecnología, sino cómo eso se vuelve una inversión para la organización y cómo eso me permite que de estar sentado aquí y tener la información de las finanzas, de cómo está el mercado, de cómo van inventarios, de logística, se vuelve que nos una oportunidad de acercarnos. Y para hombres y mujeres CEOs, en donde cada vez es menos del tiempo que se tiene, con una apertura cada vez mayor de mercados internacional, tener digitalizada la información, lo que te hace es poder realmente tener un management estratégico que te permita operar. Y esto, de nuevo, no significa que todos los CEOs ahora tienen que ser expertos en inteligencia artificial, pero sí tener las habilidades para conocerla, conocer la tecnología y saber cómo eso está funcionando para hacer mejor lo que están haciendo.
Tú siempre has tratado de que esto se cumpla y la necesidad de articular un verdadero ecosistema tech. ¿Qué está ocurriendo en Ecuador? ¿Se ha logrado algo?
Se ha logrado y somos muy orgullosos de los pasos que nos dan. Nos encanta ver el vaso en vez de medio vacío, medio lleno. Pero en verdad, creo que estos últimos 3 años han sido muy valiosos para el país. Desde la base política, pública o normativa que no existía. Si bien en tecnología la tendencia siempre va a ser no hiperregules, porque mientras ya definiste la ley ya cambió y ya hay una nueva tecnología, pero marcar la hoja de ruta y las bases es muy buena. Ley de transformación digital, ley fintech, ley de protección de datos, ponen el tema en agenda. Ese es un gran avance. Segundo gran avance, ministerios y gobiernos locales trabajando articulado para poder generar proyectos en estas líneas. Antes temas de tecnología solo era Mintel. Ahora nosotros, como les digo, Ministerio de Educación, Ministerio de Turismo, CENESIT, obviamente Mintel, Ministerio de Producción, Cancillería, trabajando en esta línea de cómo articular. Entonces ya no lo vemos algo aislado, sino algo transversal. El mismo presidente, muchos de sus ejes son en tecnología y transformación digital. Pero luego, algo maravilloso que dentro de CITEC lo hemos creado y a mí me enorgullece muchísimo es el ecosistema tecnológico del país. Entonces nosotros no solo tenemos los socios o la industria tecnológica, sino un ecosistema en donde entran otros gremios productivos, en donde entra la academia, multilaterales, medios de comunicación, agentes de innovación, iniciativas públicas para saber qué está pasando en el país. Y que no sintamos que son pequeños esfuerzos aislados, sino que finalmente todos están conectados en un objetivo común. Y por lo menos hacemos un encuentro anual en donde en ejes priorizados vamos viendo qué se ha hecho y cómo ya no nos quedamos porque nos encanta el no pasa nada en Ecuador. No, resulta que sí pasa y se están formando mujeres en tecnología en Guayaquil y Manabí lo hizo y Quito también. Entonces cuando vemos unido vemos que los esfuerzos tienen sentido. Siempre vamos a querer hacer más, pero nos motiva el ver grandes pasos que se van dando.
Interesante. Es importante también todos estos conceptos ponerlos en la práctica. No sé, ¿nos podrías compartir alguna historia, anécdota vinculada a tu carrera profesional o a la experiencia que tú tienes en este ámbito?
Bueno, y justo unido al trabajo ecosistémico, y hay uno que a nosotros, y sobre todo a mí personalmente, me enorgullece muchísimo y es, les contaba al inicio y veíamos con lo que tú nos decías de estas oportunidades laborales, ¿no es cierto? Que hay y una brecha de talento en donde las empresas no pueden contratar la cantidad de profesionales que necesitan a nivel mundial. El World Economic Forum dice que tenemos una brecha del 40% entre oferta y demanda. Entonces, ahí hay 40% de puestos no ocupados, o sea, así de sencillo. Y por otro lado, tenemos zonas en donde vemos personas en situación de vulnerabilidad en donde vemos que no les está llegando el acceso a tecnología. Entonces, vamos ya por el tercer año de trabajar con la Organización Internacional del Migrante para poder ayudar a todas estas personas en situación de movilidad que alguna base en estas carreras han tenido o ya jóvenes que quieran estudiar estas carreras y acompañarles para formar. OIM siempre está buscando cómo hacer inserción laboral. Lo que hicimos es darle como un upgrade a esta inserción laboral y hacerles que entren en una industria que es muy bien pagada, como tú le dices, que hay la oportunidad de trabajo y que no solo es aquí en Ecuador, sino en el mundo. Entonces, si ellos quieren regresar a su país o buscar otras oportunidades, teniendo habilidades digitales lo van a poder hacer. Entonces, vamos formando a más de 150 personas en situación de movilidad. Acabamos de lanzar el día de ayer otro programa en Quito y Guayaquil con 40 jóvenes que van a entrar en un programa de formación, pero ya entrando como hacer pasantías en las empresas y que comiencen a conocer el modelo. Entonces solucionamos dos problemáticas del mundo, el desempleo de los migrantes, pero del otro lado esta problemática de la industria de la falta de talento digital. Entonces viendo estos dos lados, impacto social y productivo, una solución que le hemos presentado a nivel internacional y que nos motiva a que podemos, o sea, si quieres generar desarrollo y lo haces realmente pensando en la gente, puedes generar valor también mientras haces crecer a tu industria.
Excelente esta historia que nos comentas, porque es importante que en Ecuador también pasen cosas positivas y que vayamos cerrando esas brechas digitales que en el pasado sí realmente eran preocupantes para eso. Ahora te quiero dejar en manos de Garita, que es una voz creada con inteligencia artificial y ella se nutre mucho de este tipo de conocimientos y va alimentándose.
Con gusto, me emociona conversar con Garita, así que aquí estamos listas.
Por supuesto, compañero. Será un gusto dialogar con Gisela. ¿Qué sector en Ecuador lidera hoy la transformación digital?
Yo creo que los sectores emblemáticos que lideran la transformación digital son quienes también lideran las exportaciones a nivel internacional. Creo que el caso de nuestra industria camaronera es un gran ejemplo. El Ecuador no solo tiene el camarón número uno del mundo, no solo por esta perfecta situación geográfica y las grandes productores que tenemos, sino por la inversión que ellos han hecho en tecnología, tener toda una trazabilidad del producto, información desde la producción, la pesca, la exportación, y que eso sepan exactamente cómo va, pero además conociendo a su cliente. Entonces, este es un gran ejemplo. El sector financiero también, y obviamente no solo por las regulaciones, sino porque conocen a su cliente y han innovado en qué servicios nos dan. Yo creo que esos son dos grandes ejemplos de cómo se ha adaptado, y obviamente el tema de e-commerce, que es algo natural a nivel internacional, y cómo la industria, digamos, del retail tal vez nos ha dado esta opción de que ya no solo para adquirir algo tengamos que vivir en esa ciudad y acercarnos, sino que queriendo algo puede llegar a cualquier frontera o a cualquier lugar a través de una simple compra en línea y con las seguridades debidas de hacer esto acercándonos al consumidor.
¿Cuál es el mayor obstáculo para la adopción tecnológica en empresas ecuatorianas?
El desconocimiento, y creo que es lo que hablábamos, el realmente no ver las oportunidades, no conocer al cliente y pensar que esto es muy costoso. Si bien esto es una importante inversión, esto se vuelve el core de los negocios, del que me da ese valor agregado y que me permite tomar mejores decisiones, ser eficiente y estar a los estándares internacionales. Ese es el principal, y por eso desde CITEC lo que buscamos es generar esta cultura digital, generar programas, capacitaciones, encuentros, en donde se pueda conocer cuáles son estas tendencias tecnológicas y cómo las puedo adoptar a mi organización dependiendo mi tamaño, mi modelo y qué es lo que necesito.
¿Qué habilidad tecnológica es la más escasa en el mercado ecuatoriano?
Bueno, tenemos un reto en la escasez y sí, todavía nos faltan, pero hay una que es en la que más está trabajando y es en especialistas en ciberseguridad, porque por mucho tiempo dejamos el tema de ciberseguridad como algo que era para las grandes o para el Estado como tal, pero ahora vemos que cada herramienta tecnológica necesita tener este eje de ciberseguridad. Entonces ahí es donde muchos esfuerzos se están dando, pero además, cada uno de los profesionales en general, a pesar de que ya tengan una especialización, todo el tiempo tienen que estar formándose. Entonces ahora vemos que ahí es donde más brecha hay, pero esto puede ser continuo mientras no actualicemos nuestros conocimientos y no vayamos en la línea de la innovación permanente que se da en la tecnología.
¿Qué actor falta o debe fortalecerse para consolidar el ecosistema tech en Ecuador?
Yo creo que ya hemos visto cómo el ecosistema está, digamos, mapeado, nos reunimos, nos encontramos. Para nosotros hay un tema crucial que es el trabajo ya desde la generación de una política pública, de una estrategia de transformación digital país, porque ahorita estamos uniendo estos esfuerzos, pero vemos a nivel internacional cómo hay casos exitosos en donde creando una política pública de transformación digital con los roles claros de los actores podemos realmente generar desarrollo. Casos de República Dominicana, Costa Rica, Uruguay, Colombia demuestran cómo ese factor, porque ahorita ya tenemos la voluntad, ahora lo que necesitamos es sentarnos y tener esa hoja de ruta muy estratégica para que nos permita de nuevo estar en los, tener los estándares internacionales, seguir siendo competitivos en este productos emblemáticos en Ecuador, pero sobre todo generando oportunidades para toda la sociedad.
Gisela, gracias. He escuchado con atención cada una de tus respuestas. Sin duda ha sido un entrenamiento muy gratificante para mí. Giovanni, adelante por favor.
Tu mensaje, Gisela, que le acabas de comentar a Garita en tus respuestas es importante. Nos dejas una sensación positiva de que en Ecuador están avanzando las cosas en el ámbito vinculado a la transformación digital. También es un mensaje de oportunidades para los jóvenes profesionales que buscan un empleo, una profesión para desarrollarse, que no solo les permita trabajar dentro del Ecuador, sino también trabajar de forma remota o incluso llevar sus conocimientos fuera del país. Gracias por estar aquí en Garabot.
Muchísimas gracias. Me ha encantado conversar con ustedes de esto, que realmente es una oportunidad para el país. Y gracias por permitirme compartirlo, porque tenemos un país maravilloso, con gente muy talentosa, con productos que nos ponen el nombre del Ecuador a nivel internacional. Esto, si le metemos innovación y tecnología, va a generar ese desarrollo. Y finalmente la tecnología, si bien a veces le tenemos miedo o nos asusta, cuando vemos las oportunidades, es este eje transversal que nos permite el desarrollo y el crecimiento. Así que mientras más hablemos y conozcamos, más vamos a poder aprovecharle y estar a los estándares de lo que pasa a nivel internacional, ir reduciendo estas brechas en un momento histórico para el país en donde tenemos que unirnos y buscar cuál va a ser este camino para lograr el desarrollo, la estabilidad y el crecimiento del Ecuador.
Gracias.
Y así cerramos este episodio con Gisela Montalvo, que nos dejó más iluminados que router recién reiniciado. Si algo nos queda claro, es que la transformación digital no es opcional. Es como el Wi-Fi. Si no lo tienes, simplemente no conectas. Soy Garita, su voz favorita con chip incluido, y les recuerdo que construir el ecosistema tech en Ecuador no es ciencia ficción, es ciencia con acción. Hasta la próxima.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now, with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.